Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, en nombre del gobierno de Indonesia, y el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, en nombre del gobierno británico, en la tarde del viernes 29 de marzo, firmaron el acuerdo de asociación voluntaria o VPA para la aplicación de la Ley Forestal, Gobernanza y Comercio o FLEG de productos de madera entre Indonesia y el Reino Unido. La firma del acuerdo para anticipar el comercio de madera y productos de madera entre los dos países si el Reino Unido oficialmente ya no se unía a la Unión Europea. Se reunió después del evento el director de procesamiento y comercialización de productos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Dr. Rufi'i explicó que el acuerdo facilitaría a Indonesia la exportación de productos de madera al Reino Unido. Rufi'i agregó que el esquema de concesión de licencias para la verificación de la legalidad de la madera o la certificación de SWLK se llevaría a cabo por instituciones independientes como organismo de evaluación de confirmación que luego serían acreditados por el Comité Nacional de Acreditación o CAN, donde el gobierno de Indonesia solo sería un regulador y facilitador. En noviembre de 2018, el gobierno británico anunció un instrumento legal para los productos de madera, a saber, el Reglamento de la Madera del Reino Unido, que es el mismo que el de la Unión Europea. Esto hace que el gobierno británico solo pueda aceptar productos de madera de Indonesia que tengan documentos WU legal. El embajador de Colombia en Indonesia, Juan Camilo Valencia González, y 24 personas visitaron el gobierno de la ciudad de Denpasar, Bali, y fueron recibidos por el secretario regional Anak Agung Ngurah Rai Iswara. Juan Camilo Valencia en Denpasar dijo el viernes que estaba muy feliz de poder visitar la ciudad de Denpasar y que fue recibido cordialmente por la gente y el gobierno de la ciudad de Denpasar. Anteriormente, la delegación de Colombia visitó el mercado de Badung en la ciudad de Denpasar para ver directamente el mercado popular, que había sido revitalizado e inaugurado por el presidente Joko Widodo la semana pasada. Juan Valencia dijo más allá que admiraba enormemente la visión cultural de la ciudad de Denpasar en cada uno de sus centros de desarrollo. Dijo que su parte estaba listo para ayudar al gobierno de la ciudad de Denpasar en el paso de la futura cooperación para aumentar la visita de turistas desde Colombia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que las condiciones económicas nacionales no se vieron afectadas por las presiones externas causadas por los disturbios en Turquía y Argentina. Darmin Nasution en Yakarta el viernes dijo que los indicadores macroeconómicos actuales se mantienen y se estables, por lo que no son vulnerables a las condiciones globales. Sin embargo, Darmin admitió que aún existían problemas importantes en el sector económico, a saber, el déficit de la balanza comercial que se produjo debido a la desaceleración de los resultados de exportación. Sin embargo, las condiciones de la balanza de pagos están en buenas condiciones, lo que está marcado por la afluencia de flujos de capital a medida que disminuye en alza en las tasas de interés de la Federal. En general, según él, no hay de qué preocuparse porque los fundamentos económicos todavía están en buenas condiciones. Indonesia, a través de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o la APAN, sigue ofreciendo inversiones en la construcción de centros de lanzamiento de satélites en Biak, Papua, para que Indonesia pueda tener un centro de lanzamiento de satélites en el país. El jefe de la División de Difusión de la APAN, Wahyudi Hasbi, en una discusión limitada sobre la aplicación de satélites nano en el sector del transporte en Yakarta, dijo que aunque no se había ofrecido en foros empresariales, los esfuerzos de licitación se habían realizado. A través de conversaciones informales, especialmente en actividades internacionales. Wahyudi dijo que la compañía todavía está buscando inversores para construir estaciones de lanzamiento de satélites. Según él, la MAN ha poseído tierras en Biak. Sin embargo, Wahyudi afirmó que no podía estimar la cantidad de inversión necesaria para el desarrollo de satélites. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, apunta a las exportaciones automotrices nacionales para penetrar 450.000 unidades en el año 2019, junto con la optimización de los componentes locales que aumentan cada año. Erlangga Hartarto, al inaugurar la exposición automotriz Gaikindo Indonesia International Auto Show de 2019 en Surabaya, dijo el viernes que la exportación de autos CBU completamente construidos había tocado 264.000 unidades y Completely Knocked Down o CKD alrededor de 82.000 unidades, para que el total penetrara 346.000 unidades. Este año está destinado a penetrar 450.000 unidades. Dijo que la industria automotriz es ahora uno de los principales sectores manufactureros en apoyar el crecimiento económico nacional. Por lo tanto, el gobierno le da prioridad al desarrollo para ser más competitivos a nivel mundial, especialmente en medio de la era digital. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de marzo de 1928. El monumento de Ecuador construido en la ciudad de Pontianak. Tugu Katulistiwa, o el Monumento de Ecuador, se encuentra en la calle Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara, provincia de Kalimantan Occidental. La ubicación a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad Pontianak hacia Mempawa. Este monumento es un icono turístico de la ciudad Pontianak y a menudo visitado por los turistas de Pontianak. El monumento de Ecuador en Pontianak marca la división entre los hemisferios norte y sur. En las notas contenidas en el edificio se menciona sobre la base de los registros obtenidos en el año 1941 de VNW by Opsinsider Wiese, citado de Bedragen tot de Geografie del Chef van den Topografischen Dienst en Nederlands Indie, que en el 31 de marzo de 1928 ha llegado a Pontianak una expedición internacional dirigida por un geógrafo holandés para determinar el punto ecuatorial en la ciudad Pontianak, con construcción de la siguiente manera. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de marzo de 1981. El avión de Garuda DC-9 Vuela fue secuestrado 4 días en aeropuerto Don Mueang, Bangkok. El vuelo 206 de Garuda Indonesia fue un vuelo comercial que en el 28 de marzo de 1981, cuando volaba desde el aeropuerto de Talang Betutu Palembang al aeropuerto Polonia Medan, fue secuestrado por 5 terroristas dirigidos por Imran bin Muhammad Zainal y se identificaron como miembros del islamistas extremista Comando Jihad. Después de aterrizar temporalmente para repostar en el aeropuerto de Penang, Malasia, el avión McDonnell Douglas DC-9 PK Golf Noviembre Juliet voló a lo obligó a aterrizar en el aeropuerto Don Mueang de Bangkok, Tailandia, exigiendo la liberación de numerosos islamistas de las cárceles indonesias y otras solicitudes importantes. 3 días más tarde, el 31 de marzo de 1981, el avión fue asaltado por las Fuerzas Especiales de Indonesia, que liberaron a la mayoría de los pasajeros y mataron a 3 secuestradores, el piloto y 1 de sus colegas. Después del incidente, varios miembros de Comando Jihad fueron arrestados y amenazados de muerte. Terminamos en la historia con el 31 de marzo de 1991. El Pacto de Varsovia terminó. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en el año 1955 por los países del Bloque del Este. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. Fue firmado en la capital polaca el 14 de mayo de 1955, siendo Nikita Khrushchev primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. En marzo de 1991, los comandantes militares soviéticos renunciaron a su control de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Unos meses más tarde, el Comité Consultivo Político del Pacto se reunió por última vez y reconoció formalmente lo que ya había ocurrido efectivamente. El Pacto de Varsovia ya no existía. El Pacto de Varsovia se disolvió oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Oh, hold you, kiss you. I just want.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Semarang acoge los Juegos Escolares de ASEAN de 2019. Semarang, Java Central, fue sede de los Juegos Escolares ASEAN o Asian School Games 2019. Luego de que la bandera del campeonato se entregara al lado indonesio en el cierre del Campeonato Especial de Estudiantes del Sudeste Asiático por el dato ministro de Selangor Amiruddin Bin Sari en ICC Selangor, Malaysia. La adjudicación de la bandera del campeonato fue llevada a cabo por representantes de Asian School Games 2019 a representantes indonesios a través del diputado de mejora del rendimiento deportivo en el Ministerio de Juventud y Deportes, Muliana. El 11º campeonato especial de estudiantes en el sudeste asiático, que tendrá lugar en Semarang, competirá en deportes similares al 10º Asian School Games 2018 en Selangor, Malaysia. Sin embargo, Indonesia como anfitrión también tiene derecho a incluir a un deporte elegido de acuerdo con varias reglas que deben cumplirse. Hay 9 ramas que se competirán en Asian School Games 2019, a saber, badminton, atletismo, voleibol, baloncesto, natación, sepak takraw, tenis, tenis de mesa, y hay un rama de elección para el anfitrión. Como anfitrión, Indonesia ha elegido rama deportiva pencak silat. Asistente adjunto de Enfermería y Ciencia Tecnología del Ministerio de Juventud y Deportes, Washington, en el marco de la clausura de Asian School Games 2018, dijo, la elección de la rama de deportes de artes marciales también ha sido aceptada por los países participantes de Asian School Games 2018. Washington dijo, Asian School Games 2019 se centrará en el complejo deportivo del Estadio Jatiriri en Semarang y utiliza varias ubicaciones que se han ajustado a las necesidades. El representante anfitrión de Semarang también realizó un estudio comparativo en Selangor durante Asian School Games 2018. En Asian School Games 2018 en Malaysia, diputado para la mejora del rendimiento deportivo del Ministerio de Juventud y Deportes, Muliana dijo, el contingente indonesio en Asian School Games 2018 superó con éxito el objetivo establecido por el ministro de Deporte y Juventud de Indonesia, aunque finalmente tuvieron que conformarse con el segundo lugar con 31 de oro, 36 de plata y 31 medalla de bronce. Este número supera el objetivo que es 26 de oro. El anfitrión Malaysia ganó el campeonato general con 37 de oro, 34 medalla de plata y 31 medalla de bronce. Indonesia participó en 8 de los 10 deportes que compitieron, 4 ramas que ganaron oro, a saber el badminton, 4 medallas de oro, atletismo, 8 medallas de oro, la natación, 15 medallas de oro, gimnasia 4 medallas de oro. En otros deportes, Indonesia ganó una medalla de plata en voleibol. En los sectores masculino y femenino, el squash debe estar satisfecho con la plata y sepak takraw obtiene medalla de plata. Al ser sede de Asian School Games 2019, se espera que Indonesia sea el campeón general, considerando que en el mismo campeonato en Surabaya en 2012 tuvieron que conformarse con el segundo lugar bajo el fuerte equipo tailandés. Sin embargo, Indonesia se convirtió en el campeón general en Asian School Games 2015 en Brunei Darussalam. Este fue Mi Indonesia Doi.
Voice of Indonesia.
Kau jadi bagian hidupku.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voenews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental para conocer la tradición de Ganwoja. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voenews.id. Estimados oyentes, varias tribus habitan en la Isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La mayoría de estas tribus aún conserva las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Por ejemplo, la tribu Sage en la aldea Sage, pueblo de Ranakolong del distrito Kota Komba, Regencia de Manggarai del Este, Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Esta tribu tiene un patrimonio ancestral que sigue siendo llevado a cabo y mantenido en su ambaru meze o casa tradicional. Cada año el ritual de Ganwoja se lleva a cabo por los ancianos tradicionales y residentes de la tribu Sage. Incluso cuando se lleva a cabo este ritual tradicional, los residentes de la tribu Sage en otras ciudades de la Isla de Flores deben estar presentes. Estimados oyentes, en idioma color, la parte sur de la regencia Manggarai del Este, Ganwoja es un idioma figurativo. Gan significa comer y woja significa arroz. Así que Ganwoja es una tradición de comer arroz nuevo. Además, la tradición de Ganwoja también está interpretada como una celebración de la cosecha anual por todos los miembros de la tribu Sage. Esta tradición significa que todos los ciudadanos de la tribu terminan los largos años de la temporada de siembra en campos y tierras secas, y luego comienzan el periodo de siembra de arroz, maíz y frijoles en el nuevo año en el calendario agrícola del pueblo Manggarai del Este. Además, esta tradición también se lleva a cabo si hay una persona tribal muere en el año anterior, y el mismo ritual se lleva a cabo como un signo de despedida de las personas tribales y baru meze. Estimados oyentes, para la tribu Sage, la tradición de Ganwoja se lleva a cabo para agradecer por la cosecha del año anterior. Tanto la cosecha fue buena como fallida. Además de un ritual para solicitar la bendición del dueño del universo, los antepasados de la tribu Sage y el universo, para que lo que siembra en el nuevo año sea abundante en rendimiento. Si los residentes de la tribu Sage no llevan a cabo este ritual en Baru Gendang, entonces el nuevo año en el calendario de siembra, esta comunidad tiene que ser prohibida a plantar arroz, maíz y otras tierras secas y campos de la tierra tradicional de la tribu Sage. Estimados oyentes, hay ingredientes de ofrendas que deben prepararse para todos los antepasados, tales como los pollos rojos y los cerdos negros. Todos los ingredientes para ofrendas durante los rituales tradicionales deben ser recolectados de miembros de la tribu Sage. Antes de que se llevara a cabo el ritual de Ganwoja, a los residentes de la tribu Sage se les prohibía plantar arroz, maíz y otras especies en tierras secas y campos. El ritual de Ganwoja se debe llevar a cabo en Baru Gendang o en la casa tradicional de la tribu Sage. Lo que es único y raro, durante los rituales tradicionales de Ganwoja, es un ritual de Kedah Raga Manub, o pisar huevos de gallina nativa, para las esposas de los hijos de la tribu Sage que no lo han implementado. Durante el ritual de Ganwoja, la esposa de los hijos se había unido y era legítima como ciudadana del Baru Gendang o casa tradicional de la tribu Sage. También significa que las esposas pueden pisar y entrar en las casas tradicionales. Si esto no se ha hecho, las esposas que están casadas con los miembros de la tribu Sage no pueden entrar en la casa tradicional o Baru Gendang durante los rituales tradicionales de Ganwoja y otros rituales. Luego los ancianos tradicionales hacen Totok Manuk o habla personalizada en las casas tradicionales. Los ancianos tradicionales luego celebran un ritual sosteniendo un pollo, mientras todos los miembros de la tribu Sage se sientan en un círculo dentro de la casa tradicional. Luego se corta el pollo en Watu Nurung y se derraman gotas de sangre de pollo a los pies de las esposas de la tribu Sage como señal de respeto y aprecio por el premio. Los ancianos tradicionales luego entregan las ofrendas de dielas con hojas de betel en Watu Nurung o los ancestros de la tribu Sage en una casa tradicional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con la tradición de Ganwoja de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tak bisa bersembunyi. Teringat ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre el pintor contemporáneo indonesio, ganó el premio de Creative Artwork en el Simposio Internacional de Arte en Jordania. Estimados oyentes, el pintor contemporáneo indonesio Jerry Tunggal Tirta ganó el premio de Creative Artwork por sus pinturas que se exhibieron en el Simposio Internacional de Arte en Jordania del 11 al 18 de marzo de 2019. Otro pintor indonesio contemporáneo, M.S. Untung, asistió al simposio y presentó una serie de sus obras como el tema The rooster always win fight, finally become fried chicken only. El gallo siempre gana la pelea y finalmente se convierte en pollo frito, que es uno de los cuadros más excéntricos del simposio. Según Jerry, para los pintores contemporáneos, el valor estético ya no es la guía principal en el trabajo, sino cómo la pintura puede elevar los valores o las cuestiones moralistas. Estimados oyentes, el trabajo de estos dos pintores indonesios fue una preocupación en el simposio en comparación con la mayoría de otros pintores, que en general todavía son de modernismo. Los dos pintores indonesios también tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con artistas de varios países durante la sesión del taller, mientras exhibían sus trabajos en dos sesiones de exhibición al principio y al final del simposio. Varias figuras del arte jordanas expresaron su aprecio y admiración por el trabajo de los dos pintores indonesios, que fueron vistos como únicos y trajeron nuevos colores al desarrollo del arte en el Medio Oriente. Esto fue transmitido, entre otras cosas, por observadores de arte que también son arqueólogos jordanas, Sharifa Nofa bin Nasser. Estimados oyentes, el Simposio Internacional de Arte es una actividad internacional organizada por Amon Art, una de las principales organizaciones de arte de Jordania, a la que asisten más de 40 artistas profesionales y expertos en arte de 12 países, entre ellos de Japón, Rusia, Rumanía, Lituania e Indonesia. Citado por el presidente de la Asociación de Amon Art, Safa'a El Sharif, se espera que este simposio internacional sea un foro para que los artistas enriquezcan la expresión artística a través de la exploración de valores culturales de otros países, especialmente de Jordania. Estimados oyentes, mientras tanto, el embajador de Indonesia, Andi Rahmanianto, dijo que la embajada de Indonesia en Amán apoya plenamente la participación de artistas indonesios en la organización de exposiciones de arte o simposios en Jordania. Según el embajador, la presencia de artistas indonesios en Jordania es un paso importante en un esfuerzo por fomentar la interacción y el entendimiento mutuo entre las artes y la cultura en los dos países, lo que al final fomentará el aumento de las relaciones entre Jordania e Indonesia en el futuro. Se espera que la participación de los dos artistas indonesios llene el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Indonesia y Jordania, especialmente hacia el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el pintor contemporáneo indonesio. Ganó el premio de Creative Art World en el Simposio Internacional de Arte en Jordania. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Coba melewatinya,
lepaskan semua yang sudah berlalu.
Tapi
tanpa dirimu tak mungkin
ku terus berlari tanpa kaki.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición presentaré una canción de Giselle titulada Yang Kau Mau o Lo Que Tú Quieres. La cantante llamada Giselle es uno de los cantantes en Indonesia cuyo nombre comenzó a ser conocido desde que se convirtió en uno de los finalistas de los eventos de búsqueda de talentos en una de las televisiones privadas nacionales en 2008. Después de eso comenzó su carrera cantando profesionalmente y lanzó muchos éxitos. El 21 de marzo de 2019 lanzó un sencillo titulado Yang Ku Mau o Lo Que Tú Quieres, Lo Que Yo Quiero. Esta canción fue compuesta por Melly Goeslaw, previamente popularizada por la diva de Indonesia, Krisdayanti. La versión de Giselle de la canción Yang Ku Mau fue reorganizada por un compositor y director de música en Indonesia, que no era otro que el marido de Melly Goeslaw, Anto Hood. Antohut organizó su música de acuerdo con el personaje vocal de Giselle. Los magníficos arreglos acústicos en este single proporcionan nuevos colores que hacen que esta canción se sienta gruesa y diferente en carácter a la versión anterior. Pero todavía puede recordarnos el apogeo de la canción Yang Kumau en la era de la década de 2000. Oyentes, les ponemos la canción titulada Yang Kumau o Lo que yo quiero.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz en nuestro sitio web www.voinews.ir. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico a voice@voinews.id.